La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues damos comienzo ya a nuestra entrevista en este miércoles 13 de febrero. Saludamos a Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido,
bueno,
Eloy.
Pues buenos días, bien hallada, Laura Serrano, que hoy estamos... Bueno, hoy están sobre todo nuestros oyentes. Somos meros transmisores de un día mundial de la radio, de todas las cadenas, de las radios de distintas generalidades, en fin, que...
Estamos de celebración.
De celebración. Bueno. Pero bueno, lo importante también, fíjate, enlaza muy bien con nuestros invitados, porque ellos están haciendo debates y debates en las aulas, pero luego se traslada a la radio, que el año pasado pues estuvieron en el taller de radio.
Bueno,
vamos. Laura, habla tú, que me he enrollado demasiado. ¿Qué?
Hablo. Bueno, pues nuestra entrevista de hoy, como tú ya bien has dicho, Eloy, se va a centrar en esa final del torneo Debátelo en las aulas. Será el próximo jueves y tendrá como escenario de nuevo el Teatro Victorian. Para hablarnos de esta nueva final están con nosotros Alfredo Núñez y Pablo Arena. ¿Qué tal, chicos? Buenos días
y felicidades.
Bienvenido, muchas gracias. Bueno, como decía Eloy, se traslada a nuestros oyentes, ¿no?
Claro, se traslada, pero ¿qué sería la radio sin participantes, sin oyentes? Nos tendríamos que marchar a otra galaxia, ¿no?
Además de verdad. Bueno. Bueno, pues vamos a hablar de esta final, una final que llega, bueno, por segundo año. Es la segunda final. El año pasado hablábamos de ella como el inicio de un proyecto, ¿no? Que nacía de una asociación, cuyos miembros tenemos aquí hoy, y que nacía, bueno, como un reto importante que se cumplía y que, bueno, hoy ya celebramos esta próxima semana la segunda edición, con lo cual son buenas noticias, ¿no? Algo positivo, lleváis un año de experiencia y repetir, ¿no?, con este proyecto. Comentarnos un poco cómo llega este año.
Pues este año... hay que decirlo todo, este año ha llegado de una forma impactante. Es decir, el año pasado pues teníamos algunos problemas, pues claro, era el primer año y nos teníamos que enfrentar a los problemas que se tienen en el primer año. Falta de estructura, faltaban muchos documentos, no quedaba muy claro el cómo se iban a hacer unas cosas u otras. Pero este año, que las cosas están más consolidadas, que lo tenemos todo más claro, pues podemos afrontar el reto de otra manera mucho más tranquila y... con un poco menos de estrés. No voy a decir mucho menos, pero un poquito menos de estrés.
Bueno, una final a la que se llegará la próxima semana, como decimos, pero que ha tenido una fase previa. De hecho, todavía está ahí inmerso en esos debates previos a la final, ¿no? Todavía no se conocen los dos equipos que van a participar. Comentarnos, Pablo o Alfredo, ¿cómo ha sido esas sesiones que habéis estado organizando, participación, un poco cómo se han ido desarrollando?
Bueno, estas sesiones la verdad es que han estado bastante interesantes. Este año, a diferencia del año anterior, por el número de inscripciones de los equipos, hemos tenido que cambiar el modelo de debate y hemos tenido que empezar a hacer un modelo de debate por puntos. Entonces, actualmente se han ido desarrollando una serie de sesiones donde se han ido enfrentando a los equipos entre sí y... de esos enfrentamientos los equipos han ido obteniendo una serie de puntos y esa serie de puntos han ido lo que están marcando el ranking dentro de la clasificación para el debate final. Actualmente la verdad es que estamos muy contentos con los debates de los chicos de este año, porque hay una diferencia y hay una mejoría de los debates impresionante. Y la verdad es que está bastante bien, porque los chicos mejoran muy bien, mejoran progresivamente. Es increíble la capacidad que tienen los chicos para no solamente para asimilar aquello que les decimos en el feedback a los jueces, sino que además aprenden de una forma increíble, y la verdad es que los argumentarios que dan en los debates muchas veces cualquier persona adulta se quedaría perfectamente anodado de los argumentos que dan.
Es que dices... Eso te iba yo a preguntar, que aparte ya de la facilidad de palabra, que eso con el tiempo se va, hombre, poco a poco y con la práctica, el argumentar en un debate y saber argumentar es fundamental.
Efectivamente.
¿No? Que está la cosa mejor que en el primer torneo.
No podemos comparar entre alumnos,
claro,
¿no?
Son cosas
pero de... es no, cierto. Ya. Que más que a ellos se nos nota a nosotros, que ya sabemos cómo tratarlo y cómo decir las cosas para que mejoren.
Claro.
El año pasado, pues claro, nosotros también éramos noveles en esto de enseñar a la gente a debatir. Claro. Entonces, quieras que no, se cometían algunos errores, o a lo mejor nosotros no teníamos las cosas tan claras como este año. Este año, cuando se les dice, mira, pueden mejorar en esto, pueden mejorar en aquello, la verdad es que ellos lo captan y nosotros se lo expresamos muchísimo mejor. Entonces, ayuda al desarrollo del
Porque
torneo.
Hay que recordar que en estas fases previas, vosotros lo que ofrecíais es una formación a estos chicos, ¿no? Tanto vosotros como otros profesionales que colaboran con vosotros.
Este año, pues, al igual que el año pasado, la división del contenido ha sido la misma. Había una primera parte de argumentación y después había otra parte de investigación y una última parte de oratoria, técnicas para hablar en público y demás. La primera parte de argumentación es la más larga porque es la que tiene más dificultades, presenta más dificultades para el alumnado, y esa la impartió Antonio Jesús Jiménez junto con Pelayo Guijarro, que es un compañero nuestro de Granada, muy implicado en el mundo del debate, y se le enseñaba, pues, a argumentar, a utilizar la lógica debidamente, condicionales, afirmaciones, todos los elementos que conforman la argumentación dentro de un debate. Después la segunda parte, que era de argumentación, que la impartía Pablo Arena, que era precisamente, pues, eso, enseñar la base de una buena argumentación, es una buena investigación que la apoye con evidencia y demás que puedan darte la razón. Y por último, las técnicas para hablar en público y la oratoria, que la impartía yo. Y era, pues, precisamente eso, cómo ayudarle a liberarse de los nervios, cómo aprender a hablar debidamente delante de un público. Porque, bueno, al fin y al cabo son chavales que tienen 15, 16 años y no se han enfrentado muchas veces a un público. Entonces son cosas que les cuesta y los ven muy nerviosos todavía.
Para que no entre ese miedo ni pánico a la hora de hablar.
Que entrar les va a entrar. Pero al menos si saben alguna técnica para
que lo puedan controlar, ¿no? Que eso no lo impida, uno pueda desarrollar todas esas partes. Pablo, cuéntanos un poco cómo ha sido esa parte que conducías tú.
Bueno, pues la parte, yo me he centrado sobre todo en la parte de la investigación, porque el año pasado, como dice mi compañero Alfredo, también una relación, esto de los debates, nuestra organización, nuestra asociación, es una relación recíproca, no solamente los alumnos mejoran, sino que también nos sirve como marca, como standing, para ver en qué hemos fallado y en qué retos podemos mejorar. A diferencia del año pasado, este año he centrado sobre todo mi parte de investigación, he dado procesos de investigación. Mi objetivo principal era enseñarle al alumnado y a los chicos cómo preparar un debate a base de evidencias. Cuando tú te presentas en un debate, los argumentos necesitan siempre estar respaldados una evidencia. Mi objetivo era enseñarles cuáles eran las fuentes de investigación, los periódicos, las investigaciones científicas, qué periódicos te puedes fiar, cuáles no, y enseñarles cómo presentar esta evidencia y cómo investigar las herramientas que tienen, los buscadores, las herramientas que dan las universidades, que muchas veces la universidad tiene unas fuentes de investigación muy buenas que son gratuitas, están a servicio de todos los ciudadanos y de, sobre todo, de los investigadores, de los chavales que están desarrollando un tema, y cómo se pueden aprovechar de estas herramientas que son totalmente gratuitas y las pueden apoyar y aprovecharlas para incentivarlas a los debates. Entonces les estuve mostrando un poco cómo coger estas fuentes de investigación, le enseñé un poco los procesos, las principales páginas web, el Google Academics, los diferentes grupos, hay un montón de grupos, ahora mismo no voy a enumerarlos por no aburrir a nuestros audientes, y le enseñé, le pusimos unas prácticas donde se le daban unos temas muy sencillos sobre un debate y que se presentaran un argumento y ese argumento estuviera respaldado por una evidencia sacada de una fuente. Y entonces fue una jornada muy fructífera, la verdad es que aprendimos todo de cuáles eran las fuentes de investigación y se fueron muy contentos, la verdad.
Bueno, vuestros destinatarios principales son los alumnos de los institutos, ¿no? De los centros de secundaria de nuestra localidad. ¿Cuántos han participado en esta ocasión? ¿Cómo ha ido el tema?
Este año ha habido una mejoría notable respecto al año pasado, aunque era de esperar, ¿no? El primer año todavía éramos nuevos, nadie sabía de dónde veníamos, entonces muchos profesores nos recibían con una cierta reticencia y los institutos también, ¿no? Que es normal. Entonces, mientras que el año pasado teníamos unos 27 alumnos, creo recordar, este año hemos llegado casi a los 40. Es cierto que, como decía Pablo, el hecho de que haya más alumnos no tiene por qué significar que haya más equipos. Entonces hemos tenido que cambiar un poco el modelo de cómo trabajamos. Pero bueno, no hay ningún problema porque nosotros siempre damos esa libertad. Una persona se puede apuntar a la formación o se puede apuntar al torneo y eso no significa que deba participar en uno
lo sí, otro. Que se puede perfectamente estar en la formación y luego si no quieren participar en el torneo... No
que es también normal por los chavales que muchas veces el torneo intimida, ¿no? Y aparte, teniendo como tienen, que son alumnos de Bastillas, que hay muchos que tienen que pensar en selectividad y, no, y demás, entonces es comprensible que haya algunos que decidan no seguir en el torneo y se queden con la formación, que aparte la formación pues tiene su valor, se ofrece su certificado y entonces es totalmente legítimo quedarse únicamente con la formación.
Con la formación que se ha desarrollado.
Bueno, perdona, que aquí te voy a preguntar que los temas a debatir, cómo se eligen, estáis vosotros, ellos proponen. No, simplemente era eso, ¿no? Los alumnos proponen.
Los temas en un principio siempre se escoge, nosotros siempre lo hacemos del mismo modo. Quedamos y hacemos una lluvia de ideas, qué temas se pueden utilizar, qué temas tal vez sería mejor dejarlo. Tienen que ver con la actualidad, tienen que ver con cuestiones que siempre están en, sobre la mesa a la hora de debatirlo. Entonces hacemos esa pequeña lluvia de ideas. Y después de esos temas que hacemos, seleccionamos cuáles pueden ir en qué fases. Por ejemplo, cuál puede servir para una semifinal, cuál puede servir para una final. De todas formas, eso lo hacemos nosotros. Pero después tenemos una especie de cupo, una especie de bombo, donde también metemos temas que se nos proponen desde el ayuntamiento, que al colaborar con nosotros pues se le da ese derecho a presentar temas sobre el municipio. Y aparte también estamos abiertos a temas que nos puedan plantear los profesores, los alumnos. Lo que pasa es que, claro, no siempre salen temas que coincidan con lo que uno quiere u otro, sino que eso es un bombo, al final lo llamamos el bombo, de hecho, y van saliendo unos temas u otros dependiendo de qué fase sea y de la dificultad y la complejidad que tenga el tema. Por ejemplo, hay temas como el año pasado ocurrió, que era sobre la ley de seguridad ciudadana, que son temas muy complejos y entonces se suelen poner más hacia la final del torneo porque los chavales muchas veces...
Al principio hay que comenzar con un tema, ¿no? De hecho, algo más asequible.
Los temas que solemos utilizar en las prácticas suelen ser más de broma o de ficción para así fomentar que...
Porque hace falta un rodaje y luego ya...
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas era si Raúl González Blanco era el mejor delantero que había habido en España. Otro era si Camela debería ser el grupo icono en la Constitución Española, y son temillas así que buscan
que sirven
un poco...
para romper el hielo,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
que
ellos vayan son eso. Un poco divertidos y vamos entrando ya en el debate. Bueno, vais entrando, ¿no?
Sobre todo en ese tipo de preguntas es cuando se le da a la oportunidad a los chavales de sacar el ingenio que tienen, porque de una pregunta que al principio parece ser absurda, porque por la temática parece ser absurda, cualquiera puede hablar, nos sorprendería muchísimo los argumentos que dan y la relevancia de los argumentos, la fuerza que tienen, y es sorprendente, de verdad, ¿eh? Es maravilloso.
¿Dónde rebuscan para, ¿no? Para agarrarse y defender su postura?
Muy contentos, de verdad, estamos muy contentos.
Bueno, ¿cómo se han desarrollado esas sesiones? Y bueno, ¿cómo ha sido el tema del jurado? Porque para llegar hasta el punto donde estáis ha tenido que haber... Bueno, un proceso de selección, ¿no? De criba, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Bueno, las sesiones comenzaban en noviembre y finalizaban, las de formación comenzaban en noviembre y terminaban en diciembre, y después a partir de con el cambio de año, el día 12, si no me equivoco, empezábamos con el primer debate del torneo. Respecto al jurado, bueno, además la temporización era semanal, un par de horas por semana, porque el año pasado pues resultó que como teníamos poco tiempo, habíamos tenido que estructurar el proyecto y demás, pues lo terminamos haciendo todo en una única semana y eso era terrible para los alumnos. Entonces esta vez semanalmente 2 horas para que así no haya sobrecarga y los alumnos puedan tener más tiempo para hacer sus tareas diarias y demás. Después, respecto al jurado, el jurado en un principio se ha mantenido la misma línea que el año pasado. Nosotros somos expertos dentro de la asociación en debate, pero siempre intentamos abrir el jurado pues tanto a profesores que colaboran con nosotros como a sociedad civil. Entonces, pues por ejemplo, los distintos profesores que colaboraron con nosotros este año, como son Víctor Pareja, Georgina Díaz o Mercedes Muñoz, han participado del jurado en varias ocasiones. Y aparte, se ha invitado, por ejemplo, a representantes de los distintos partidos políticos para que ellos también se impliquen del proceso y aprendan de lo que es ser jurado de un debate, y aparte también muestren algo de interés ante los chavales, de que vean de que la clase política realmente se interesa por la juventud de Priego.
Uh-huh. Esos son los que forman parte del jurado, de ese proceso de selección. Y bueno, hablamos ya de la final, que será, como hemos dicho anteriormente, el día 21, aquí en el teatro, a las 12 del mediodía, y además creo que habéis modificado un poco la estructura con respecto al año pasado, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué habéis modificado, Pablo? Porque Pablo está pensando los dos. Estáis debatiendo internamente.
No tenemos muy claro quién lo quiere. Vamos a ver, lo que se ha modificado de la... Primero, lo que queremos hacer es una ceremonia más fluida. El año pasado nos dimos cuenta de que había muchos parones, muchos silencios, y entonces queremos evitar eso porque, evidentemente, a lo mejor allí en el teatro... pues se ve un poco mejor, ¿no? Porque ve a las personas caminando por el escenario, tal y cual. Pero sí es cierto que se emitió a través de Radio Priego, claro. Y a través de la radio, pues muchas veces esos silencios son, claro, mucho más importantes.
Esos silencios solamente el son loco de la colina los podía
hacer. Los podía controlar, aquí no los controlamos.
Aquí no. Entonces son mucho más peligrosos. Y lo que queremos es una ceremonia mucho más fluida, en el que los tiempos estén mejor controlados por la organización. Además, se ha cambiado el modelo de debate, se cambió para ganar también fluidez en ese sentido. El año pasado era introducción, argumentación y conclusión. Y al final de la argumentación se podía plantear de un equipo a otro una pregunta y tenían que responderla. Este año lo que hemos fomentado es que sea dentro de la argumentación, mientras que se está interviniendo, que el otro equipo pueda alzar la mano y lanzar una pregunta cuando se le conceda. Esto lo que permite es, pues, precisamente lo que se busca en este debate, que se produzca una dilución del discurso. Yo, por ejemplo, estoy hablando sobre mi tema y veo que el oponente alza la mano. Ya me pongo nervioso. Le concedo la pregunta, yo la oigo y me toca responderla. Y entonces ya ahí es donde se ve de qué material está uno hecho. La puedo contestar pensando rápidamente, siendo de memoria aguda, o sin embargo puedo quedarme callado durante unos segundos y dar mala imagen ante el jurado. Entonces, eso es con lo que se juega. Esa pregunta lo que busca es romper con el discurso y no permitir que una persona acapare completamente ese turno. Y lo que le da es fluidez y mayor complejidad al debate.
Sí, porque, claro, uno de los objetivos dentro del debate también es la capacidad de pensamiento rápido y la argumentación. Claro. Porque muchas veces la argumentación se trae preparada de casa, aunque se tenga los 15 minutos eso de margen para preparar tu posición. Pero esta pregunta lo que te permite hacer es que frente a un escenario, frente a una argumentación que está más o menos improvisada, el oponente en un momento indeterminado, inesperado, te proponga una pregunta y tú tengas la capacidad para responderla y ser coherente dentro del discurso que está dando y dentro de la argumentación, pues esto le permite a los chavales pues tener una mayor argumentación y mejorar su oratoria. Eso es uno de los objetivos también del cambio.
Esa capacidad de respuesta, ¿no? Que en un momento dado te rompe lo que tú tienes en mente hablar y bueno, tienes que responder porque si no el efecto puede ser peor todavía.
Sí. De hecho, nos ha costado mucho inculcarle y todavía estamos en ello porque cuando los chavales de repente ven que alguien alza la mano corriendo, le da la pregunta. Y eso muchas veces es contraproducente, ¿no? Si tú estás hablando, lo primero que debes hacer es acabar lo que estás diciendo.
Acabar,
y ya concede la pregunta, pero ellos con el nerviosismo ya ven la mano levantada y dicen adiós.
Y la tengo que responder. Hay que terminar la frase del argumento y luego ya a la pregunta que te hacen.
Efectivamente, claro. Pero nos hemos puesto muy machacones y esperamos que para la final...
Porque todo es un aprendizaje, poquito a poco.
Efectivamente, no se puede...
Se va debatiendo, ¿eh?
No se puede pretender que desde el primer día pues tengan todo asumido, sino que es un trabajo de diario y por eso este año se han hecho muchos más debates que el año anterior, para que podamos ver los fallos que cometen y podamos irlos corrigiendo poco a poco.
Bueno, eso será en la final, que bueno, de esos dos equipos que se enfrenten, evidentemente uno resultará ganador y que además va a tener sus premios, ¿no? Su recompensa.
Efectivamente. Este año pues contamos también con la colaboración del Ayuntamiento, como el año anterior, que nos han cedido los espacios en la Casa de la Juventud y en esta ocasión el Teatro Victoria para la final. Y aparte también nos ha ayudado con el tema de los premios, porque es lo que nosotros decimos, el torneo se podría hacer pues con coste cero o simplemente con lo que nosotros aportemos económicamente. Pero siempre cuando te presenta un torneo y lo ganas, esperas que haya una especie de recompensa, claro, más allá de la satisfacción que te pueda generar, ¿no? Entonces, la colaboración del ayuntamiento es muy importante para traer estos premios y poder, de alguna manera, recompensar más allá el trabajo y el esfuerzo de los alumnos. Y hay, pues, unos premios diferenciados para el campeón, para el subcampeón y también para el mejor orador, porque, evidentemente, siempre en el debate hay una persona que destaca por encima de los demás y, en este caso, pues, a esa persona siempre en el mundo del debate se le recompensa. Y pues se está haciendo un seguimiento de quién lo ha hecho mejor durante la fase clasificatoria y en la final se anunciará quién ha sido el mejor orador, no simplemente de la final, sino de todo el torneo.
De toda la fase, de todo el torneo. También contáis con empresas locales, privadas, que os apoyan, ¿no? Que también es importante esa iniciativa privada junto con el apoyo institucional. Claro.
Sí. Efectivamente. Tenemos que complementar, pues... Hay unos costes derivados del proyecto, muchas veces, bueno, pues, fotocopias, material didáctico y demás que hay que sacar y hay que financiar. Y nosotros, pues, siempre lo decimos, somos una asociación joven, tanto durante de tiempo que llevamos existiendo como de las personas con que lo componemos. Entonces, muchas veces...
¿Cuánto tiempo, Pablo, lleva la asociación?
La asociación en activo lleva ahora mismo
dos años.
Este año hace el segundo año. El segundo aniversario ya una asociación con unos proyectos que ya están consolidados.
¿Y cuánto intervienen en la misma los que formáis la...?
Actualmente nosotros hablamos de una especie de núcleo duro y después de colaboradores, asesores...
¿Cuál es el núcleo duro? Me suena un poco a película.
Puede sonar un poco a régimen de hierro, pero no.
Esos son los que siempre están, ¿no?
Efectivamente. La asociación pues no deja de ser una asociación de amigos y se conformó pues como lo que es una asociación de amigos. Nos gustaba debatir. Teníamos experiencia en el mundo del debate y queríamos transmitir eso. Entonces, núcleo duro somos cuatro personas que siempre
estamos...
El positivo núcleo duro, que siempre estamos al pie del cañón y siempre estamos trabajando continuamente. Eso no quita que después tenemos un número de asesores que crece cada año, ¿no? Profesores de escuela que se implican más allá de simplemente anunciarlo en la clase. Compañeros que teníamos durante la universidad y que ahora... trabajan con nosotros y nos ayudan a diseñar temas, a juzgar con el material didáctico. También personas públicas, amigos que tenemos, todo el mundo que nos pueda echar una mano, bienvenido a la asociación y siempre intentamos integrar a todas las personas que quieren participar de ella.
En la gran final, que yo estuve unos minutos, no todo, yo lo que veo un público, los espectadores muy entregados, hacen palmas, de pronto se ríen de alguna respuesta, que hay una participación no solamente entre los que están debatiendo, sino entre el público, claro, que está allí, ¿verdad?
Tienes que tener en cuenta también que gran parte del público...
En la final ya del teatro.
Efectivamente, gran parte del público son compañeros de la gente que está... de los chavales que están debatiendo, entonces normal ese entusiasmo por aplaudir a sus compañeros, por darle la enhorabuena, por seguirlos, felicitarles y darle el ánimo desde la grada como espectadores a sus compañeros.
Es lo positivo de organizarlo durante la mañana, que es cierto que hay mucha gente que no puede asistir pues porque desgraciadamente no, porque tiene que trabajar,
depende
de cómo se mire, tiene que trabajar y entonces no puede asistir, pero sí es cierto que de esa manera, organizándolo durante la mañana, pueden los colegios organizar actividades y venir a que los chavales puedan venir a apoyar a sus compañeros y eso siempre se nota. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado que la mejor oradora de la final, que se llamaba María José Roldán, que de hecho este año va a estar de jurado en la final. Yo me acuerdo que cuando se anunció, sus compañeros, el auditorio estalló, ¿no? En silbido, en aplausos, porque es una muchacha pues muy querida por sus compañeros y eso siempre les ayuda. Sí, al principio creen que se van a poner nerviosos porque lo están mirando sus amigos y demás, pero cuando están en el escenario y oyen los aplausos, la gente que les sirve y demás, pues eso muchas veces les ayuda a coger confianza y a ensalzar un poco la moral que...
Se motiva mucho más. Bueno, sí. Ya para ir terminando, hablaba Pablo del inicio del nacimiento de esta asociación, hace tan solo dos años, una asociación que nacía con este reto, ¿no? de organizar este torneo, aunque también con muchas ideas, muchos proyectos que poco a poco, ¿no? van tomando forma.
Sí, efectivamente. La asociación, aparte del proyecto que tenemos de la gran final del debate del torneo de la aula, tenemos una serie de proyectos que lo estamos presentando y seguirán presentando a lo largo de esta temporada, de este año, y empezaremos a trabajar en ellos cuando este proyecto acabe. Uh-huh. Y son proyectos que no solamente nos hemos centrado en el alumnado, sino también en la ciudadanía y en todas aquellas personas que se interesen por el mundo del debate, el mundo de la argumentación y el mundo de la oratoria. Nosotros tenemos preparado para el verano, queremos preparar un proyecto para personas adultas no tan adultas, uh-huh, parecido al torneo de las aulas, pero que sea en un entorno mucho más abierto, al igual dar una formación, hacer una serie de un pequeño torneo para iniciar y dar a conocer el mundo del debate a toda la ciudadanía preguiense.
Uh-huh. A mí me parece muy buena idea porque
hacerlo extensivo, claro, no solamente al ámbito escolar, ¿no? Sino también puede haber mucha gente interesada.
Estupendo, ¿eh?
Al fin y al cabo, nosotros lo que buscamos es la educación de todos los sectores de la sociedad en debate, porque al fin y al cabo el debate es, vivimos en una democracia, vivimos en un parlamentarismo.
Estamos todo el día debatiendo, ¿eh? Aunque no lo parezca.
Y la palabra es lo que debe regir el funcionamiento de la sociedad. Entonces, pues, el hecho de que tú discutas sobre una noticia mientras que estás comiendo, almorzando con tu familia, eso ya es un debate. Entonces, pues, podemos incluso profesionalizarlo aún más con una formación dedicada. Y de todas formas es un debate más abierto, menos rígido, lo que queremos hacer en verano, algo mucho más cómodo para la
menos
ciudadanía.
Serio, ¿no? En este caso sí. Y bueno, también creo que tenéis intención de los grupos de debate que ya tenéis formados, de incluso salir fuera de Priego, ¿no? Otros municipios, localidades en los que, bueno, también existe este tipo de iniciativa, ¿no?
Efectivamente, nosotros no sabemos si será posible este año, pero nosotros queremos crear escuela, como quien dice, ¿no? Queremos que los grupos que vayan saliendo de nuestros distintos proyectos educativos después puedan continuar dentro de este mundo y nosotros los podamos guiar un poco, ¿no? Torneos de debate hay a diario en muchas partes de nuestro territorio. Entonces, nosotros lo que queríamos es coger a alguno de esos equipos, siempre de forma voluntaria, y
no
llevar...
No obliga a nadie.
No podemos obligar a nadie. Los profesores sí, nosotros no.
Todavía no, ¿no?
E intentar que introducirlo de una forma mayor al mundo del debate y llevarlos, por ejemplo, a Córdoba, que suele haber muchos torneos de debate, llevarlos a Granada. Y entonces hacerles ver que el mundo del debate no solo se queda en Priego, sino que es mucho más extenso y tiene muchas más oportunidades.
Bueno, pues una buena iniciativa, una buena idea de sacar el núcleo de esos grupos aquí en Priego y que vean que también fuera en otros municipios, pues se está trabajando en lo mismo, ¿no? En esta temática. Bueno, pues recordamos, 21 de febrero, 12 del mediodía, entrada para todo aquel que le apetezca venir, entrada libre. Seguro que hay un hueco, aunque habrá mayoría de estudiantes de instituto, pero sí, seguro que...
Contamos con unos 300, que puede parecer intimidatorio para las personas que vayan a estar ese día en el escenario, pero ya hay unas 300 personas que van a venir y esperamos que todos se lo pasen muy bien, que todo el que quiera asistir, les recordamos que es entrada libre.
No hemos hablado del tema.
¿Del tema?
No hemos hablado del tema.
Mirando, sí, ¿debería la titularidad y gestión de la... Es que lo tengo aquí, Mezquita Catedral de Córdoba, pasar a manos públicas?
Bueno, pues una cuestión interesante de actualidad, aunque ya se ha hablado desde hace tiempo de este tema, pero todavía hoy está de actualidad y seguirá estando, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a este tema?
Pues... en un principio, vamos a ser honestos, el tema era otro. Versaba sobre escuelas concertadas. Lo que pasa es que hay una serie de motivos por los que se decidió cambiar. Uno de ellos y el principal es que, al fin y al cabo, dentro de una vez celebremos el torneo, 7 días después tenemos el Día de Andalucía. Entonces, ¿qué hay más andaluz que, por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba? Que es algo que nos define como nación a los andaluces. Entonces, nosotros queríamos aprovechar la idoneidad de los días para plantear una pregunta que realmente nos tocara a nosotros. Mientras que el año pasado se planteaba una pregunta, pues que era muy buena para el inicio del proyecto, que era si los alumnos... Si las personas de 16 años deberían tener derecho al voto, este año nos queríamos traer un poco el tema más a nuestra tierra. Entonces, siendo cordobeses como somos y viviendo en Priego, que la mezquita la tenemos a muy pocos kilómetros, pues qué menos que plantear el debate sobre algo tan nuestro como es la mezquita. Y es cierto que los debates, y eso siempre lo decimos, es un ejercicio intelectual. Nosotros no pretendemos generar polémica o controversia uh-huh. sobre el tema, porque eso...
Evidente que opiniones va a haber en un sentido u otro.
Polémica hay todos los días en los periódicos, y el que quiera buscar polémica puede abrir un periódico, una página web y la va a encontrar. Nosotros lo que planteamos es un ejercicio meramente intelectual, en el que planteamos esa posibilidad de que la gestión y la titularidad pase a manos públicas.
De hecho, habrá argumentos a favor y argumentos en contra.
Efectivamente. Además, como los alumnos no lo saben hasta 15 minutos antes que tienen que defender, es totalmente objetivo.
Eso es buenísimo, porque tú puedes defender una cosa en la que crees medianamente bien, pero cuando te toque defender algo en lo que no estás de acuerdo, ahí llega...
Claro, ahí llega... Y una de las cuestiones que seguimos planteando desde la Asociación del Debate, y por lo que nosotros defendemos el debate como una herramienta a la democracia, es que de verdad te permite preparar y comprender los dos posicionamientos, que en principio pueden parecer que son opuestos, pero que después te permite comprenderlo y te permiten prepararlo, porque claro, la capacidad crítica, el razonamiento crítico en verdad está no solamente en estar a favor o en contra de un argumento, sino comprender un argumento que en principio no se comparte. Uh-huh. Esa es la capacidad verdaderamente crítica, ese es el pensamiento crítico de la base, y es lo que le permite a las personas situarse en posicionamientos o no situarse, o por lo menos comprender ambos posicionamientos, que es lo fundamental
para llegar
a la democracia y el diálogo,
evidentemente, y al consenso y el diálogo. Palabras que se oyen tanto y que tampoco se ponen en práctica.
Porque un debate tiene que ser respetuoso, ideas distintas, argumentos distintos, y nunca enfrentamiento ni violento ni... Hombre, que suele pasar en algunos sectores, ¿no? De un tipo ya hiriente hacia la otra persona que tiene.
Las posiciones solo pueden ser enconadas en el discurso, pero no respecto a las personas. Una persona nunca le debe faltar el respeto a otra por su opinión. Y las palabras son palabras y pueden herir, pero por eso tenemos que tener cuidado y escogerlas con sabiduría. Y eso es lo que buscamos precisamente con el debate, que el debate sea un elegante intercambio de argumentos y de evidencia, no un batiburrillo uh-huh. de frases hechas.
Y que luego cada uno pues elija la opción que más le interese. Bueno, pues Pablo, Alfredo, muchas gracias por
muchas
estar
gracias.
Esta
a
mañana
vosotros.
En la radio. Bueno, el 21 de febrero estaremos puntuales, nosotros conectando a las 12 del mediodía, claro. Si no hay problema, para ofrecerle en directo también esta final.
Porque ya así se que... hizo y la radio pues también ofrece esa oportunidad de debate. Y ha estado muy bien que nuestros invitados, tanto Pablo como Alfredo, estén aquí en este Día Mundial de la radio, que nos toca también un trocito de esta tarta, que tiene ya mucha pena, digo por los años mucha que tiene vela, la radio, pero bueno.
Y que siga, Bueno, pues 9 minutos para la una, nosotros continuamos.
En sintonía contigo, Radio Priego.